Vamos a orar. Señor, te damos gracias una vez más por la dicha de conocerte, por el privilegio de llamarte Padre, por el gozo de poder entrar en el lugar santísimo y hablar contigo, por la alegría de saber que nuestros pecados están perdonados, que somos limpias, lavadas, santas delante de ti, que nos aceptas y nos amas. No nos lo merecemos, Señor, pero sí disfrutamos y estamos tan agradecidas. Señor, pido por esta hora. Sé que ha sido un fin de semana largo, estamos cansadas, pero queremos seguir recibiendo de ti. Pido que me ayudes, ayúdame a compartir lo que has puesto en mi corazón. Dependo de ti. Te necesito más que el día de ayer. Amén. Pues este fin de semana hemos estado hablando acerca del pastor, de su vara, de su callado, de todo lo que él es. Y cuando estábamos pensando y qué título, qué lema, qué le ponemos a esta conferencia, pues Anita dijo: oye, y su vara y su callado me infundirán aliento. Y enseguida todos dijimos: qué bonito, sí, eso es lo que vamos a hablar. Porque hemos estado hablando del pastor, de otros del camino, del rebaño. Y hay gente que busca en muchos sitios, no quiere, todo el mundo quiere sentirse parte de algo, quiere sentirse aceptados. Por eso ellos son socios de clubs o de diferentes cosas, ¿no? Porque quieren ser parte de algo. Y la gente va buscando a dónde puedo yo encajar, dónde me coloco, dónde puedo yo sentirme aceptado, aceptada, dónde puedo yo estar bien. Y buscan por muchos sitios. Pero nosotros aquí hemos visto que nuestra única esperanza, el único lugar donde encajamos, es siguiendo al pastor, siendo parte de su familia. Reconocíamos que sin él vamos sin rumbo, no tenemos dirección, no sabemos hacia dónde vamos. Pero para caminar con el pastor bien, hay ciertas cosas que tenemos que tener claro. Porque hay gente que viene y dice: es que a mí la vida cristiana no me funciona. A mí las cosas, yo no sé cómo hacerlo, pero yo veo que a otras personas sí, que están contentas, que Dios les habla, y a mí no, y yo me siento fuera de lo que está pasando, y yo no sé. Pues hay ciertas cosas que para andar con el Señor tenemos que tener claros. ¿Para qué funcione esto? Dice: el Señor es mi pastor. Muchas personas quieren un pastor sin hacerlo Señor, y no funciona. A ver, ¿qué es un Señor? Pues ahora esto es una palabra un poco antigua. Yo creo que como lo usaban en los libros del que estaba leyendo Elena sobre las ovejas del siglo medieval. Nosotros cuando pensamos en Señor, pues el Señor Pérez, el Señor Gómez. No, Señor era en una finca, pues el Señor de la finca, el que mandaba: ve por agua, alimenta a los caballos, limpia esto, barre el otro, ¿no? Ahora mismo podemos ver como el jefe, quizás jefe de la empresa, que dice: esta semana, este fin de semana trabajas, quieras o no, todos aquí hasta las 10, hasta que terminamos esto. No, en otras palabras, el que manda. No, que tu vida está en sus manos. Si tú dices: pues yo aquí no trabajo este fin de semana, pues a lo mejor te dicen adiós, ¿no? O si trabajas en la finca y dice: a por agua, y tú dive tú, ¿no? Pues a lo mejor ahí terminó todo la relación, ¿no? Entonces, si no ponemos nuestras vidas totalmente en sus manos, la cosa no funciona. Hay gente que lo quieren conocer, quieren que les salve de sus pecados, quieren ir al cielo cuando se mueran, pero no quieren que sea Señor y dueño de sus vidas. Y para que nuestro andar funcione, Él tiene que ser Señor y tiene que ser dueño. Y si no tomas esa decisión, la vida cristiana va a ser aburrida, insípida y desilusionadora. Porque desilusiona la vida, cuando tú crees que va a funcionar de cierta manera y no funciona porque tú no lo has hecho como se tiene que hacer. Si no es Señor, no puedes esperar ni los pastos verdes, ni las aguas, ni el camino claro, si no lo haces Señor, porque estás demandando derechos que no son tuyos. Cuando haces Jesucristo, Rey de tu vida, Señor de tu vida, Maestro, entonces la vida cristiana empieza a ser toda una aventura. Y son cosas que nos tocan. Su vara, su callado, son promesas que son para mí, porque Él es mi Señor y yo soy su responsabilidad. Y yo entro y yo digo, Señor, yo soy tu hija, yo soy tu responsabilidad. ¿Qué pasa aquí? Yo no entiendo lo que está pasando. Tú eres mi Señor. Y Él es responsable de mí, porque yo lo he hecho responsable. Yo me he rendido, yo me he arrodillado, yo le he dado todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero ser. Yo le he dado mis sueños, yo le he dado mis ilusiones, yo le he dado todo. Entonces, a Él le toca cuidar de mí. Y a algunas personas les cuesta seguirle por miedo a muchas cosas. Por miedo a lo desconocido. Y no llegan más allá de un hola al Señor porque tienen miedo a lo desconocido. De no saben dónde les va a llevar el Señor. Chicas jóvenes piensan, si yo le entrego mi futuro, seguramente el camino por la que me va a llevar, yo voy a ser una chica sola, triste, aburrida, trabajando no sé dónde, porque entonces no, ellos tienen miedo de arriesgarse y darle su vida, porque no saben por qué camino les va a llevar. Tienen miedo de equivocarse. Yo no sé si sigo al Señor, no sé si a lo mejor me voy a equivocar. Entonces prefieren quedarse en lo seguro que arriesgarse en lo grande. Prefieren estar así en el redil y cuando el Señor sale con las ovejas, ellas se quedan en casa. Prefieren la seguridad, lo que ellas piensan es la seguridad. Y no quieren sorpresas. Entonces, como no quieren sorpresas malas, ni tienen sorpresas buenas, ¿no? Porque tienen un miedo de tomar un pasito detrás del Señor. Un pasito. Dios nos pide, como nos dijo que anduviéramos, que nos dice paso a paso, curva a curva. Es con el primer paso, y Dios nunca te va a mostrar, el Señor, el pastor nunca te va a mostrar hasta dónde vas a llegar, pero sí te muestra el siguiente paso, y tú tienes que tomar ese siguiente paso para seguir andando con Él. Entonces otros tienen miedo al compromiso. Piensan que el Señor les va a pedir demasiado y no quieren sentirse obligadas a nada. Quieren despertarse por la mañana y decir, bueno, hoy, ¿qué hago? ¿Qué siento yo hoy? Y se guían por el sentimiento. Es impresionante cómo qué poco nos queremos comprometer en esta vida a lo que sea. ¿Cuántas hemos empezado clase, cursillo de alguna y no lo hemos terminado? Yo levanto mi mano, ¿no? Clases de inglés, clases de piano, clases de pintura, ¿no? Y cuando se nos hace un poco difícil, cuando vemos que aquí sí hay compromiso, pues nos echamos para atrás. Y la cantidad de personas que se guían por sus sentimientos, ¿no? Dicen, yo no sé si quiero empezar a trabajar. Porque si un día yo me levanto y no siento trabajar, no, muchas veces el mendigo de la esquina no es porque no es inteligente o no es porque todo en la vida le iba mal, a veces ni es por vicios, es por miedo al compromiso. Ese hombre, esa mujer, no querían levantarse todos los días y tener que hacer algo y prefieren pues estar en la calle haciendo lo que se les da la gana. Algunos. son pocos, pero sí los hay. Sí los hay. Gente que no quiere. Hay personas que se levantan el domingo por la mañana, se meten el termómetro y ven, a ver, ¿siento ir a la iglesia o no siento ir a la iglesia? Hasta una persona me dijo una vez, hoy yo no sentía paz para venir a la iglesia. ¿Cómo que no sentías paz para venir a la iglesia? No. Entonces, hombre, si el Señor te dice que no vayas a ir a la iglesia, seguramente tendría otro propósito mayor y más grande para ti, impresionante ese día. Pues, ¿qué hiciste? Pues, como no tuve paz, pues me quedé en casa. ¿No? Se guían por lo que sienten. Hoy siento ir aquí, hoy siento ir ahí. Y le echan la culpa al Señor. El Señor me ha dicho, ¿no? Y hay pastores, hay personas que dicen, es que no podemos conseguir que nadie trabaje en nuestras iglesias. No, ¿cómo es? ¿Cómo puede ser? Dicen, sí, pues decimos, oye, por favor, necesitamos a alguien que trabaje en la guardería o con los adolescentes. Yo no sé si siento. Yo no siento llamado, te dicen. Pues dices, entonces, ¿a qué sientes llamado? Si no sientes llamado a trabajar con los adolescentes, ¿a qué llamado tienes? Pues estoy esperando. Pues, ¿qué esperas? Pues mientras que esperas, haz algo, ¿no? Mientras que esperas, involúcrate. Mientras que esperas, trabaja en la guardería. Mientras que esperas que sepas lo que Dios quiere de tu vida, no esperes hasta que llegas a los 30, hasta los 40, hasta los 50, y nunca te enteraste porque nunca hiciste nada. No, no nos llevamos por los sentimientos. Nos llevamos muchas veces por lo que se tiene que hacer, ¿no? A ver, cuando tú te levantas por la mañana, es un lunes, has tenido un fin de semana largo, la ropa está hasta aquí, tú miras la ropa y dices, hoy no siento. ¿Esperas hasta que se venga la inspiración, la unción, blancos para acá, negros para allá? No, haces las cosas porque se tienen que hacer. Porque te has comprometido. Cuando tú dijiste, me caso con este hombre y estos hijos sí, los voy a amar, son míos, ¿no? Y los llevaste del hospital, tú te comprometiste a cuidar a esos niños. Entonces, hombre, de vez en cuando dices, no siento cocinar, hoy todo el mundo bocadillo. Pero no lo puedes hacer todos los días, ¿no? Y Dios, el llamado que Dios tiene sobre tu vida no es de sentimiento. Y tú empiezas haciendo lo que está a tu mano. Tú no te levantas todas las mañanas y a ver a qué iglesia sientes ir. No, ahora en las ciudades pequeñas, en los pueblos, pues no tienes opción, hay una. Y vas, guste o no, ¿no? Pero a veces en las ciudades dicen, yo no sé a dónde voy hoy. ¿Cómo que no sabes a dónde vas? ¿No? Tú te comprometes a tu iglesia y tú estás ahí porque tú los necesitas y ellos te necesitan a ti. Y ahí es donde tú debes estar. Entonces, hay otras personas que dicen, pues mira, si yo me comprometo a ayudar a la mujer que lleva a los niños o lo que sea, tú ponle el título que quieras, vamos a decir los niños, ¿no? Porque muchas veces es difícil encontrar gente. Dicen, si yo me comprometo a ayudar con los niños, entonces, no, porque yo me quiero sentir libre para hacer lo que, si yo estoy ya comprometida y Dios me dice otra cosa, yo estoy atada y no estoy libre. Pasa también en los grupos de Aglo. Hay mujeres que quieren empezar a ayudar y quieren, dicen, bueno, yo quiero ser la anfitriona, yo quiero ayudar, pero luego empiezan a pensar, ¿y si un lunes o un martes o el día que hay en la reunión de Aglo, yo quiero hacer otra cosa? No estoy libre, ¿no? Entonces tienen miedo al compromiso y terminan no haciendo nada. Una vida aburrida, no saben por qué Dios no les habla. No saben por qué, no saben qué hacer. Haz lo que tienes a la mano. Empieza a trabajar en lo que te pidan. Yo hago cosas que no me gustan. Muchas. pero son cosas que se tienen que hacer. Y yo soy parte de esa familia, de esa iglesia local. Y como yo soy parte, pues yo voy a hacer lo que a mí me toca. Igual que en una familia. Todos hacemos, una persona no puede hacer nada. Y por eso cuando tú te encuentras con una mujer totalmente abrumada, deshecha, es porque lleva toda la responsabilidad de la familia y no puede, ¿no? Pues en la iglesia local también se reparten cosas y entre todos hacemos todo. Y si tú dices, es que a mí nunca me piden nada, pues a lo mejor te pidieron y no lo hiciste. Y la siguiente vez quizás te pidieron dos o tres veces y ya dejas de pedir. Porque buscas a las personas que sabes que vas a poder contar con ellos, ¿no? Cuando algo cuando necesitas que algo sea hecho, buscas a las personas con quien puedas contar. Que sabes que igual que sale el sol, esa persona va a hacer lo que dijeron que iban a hacer. Porque se han comprometido a seguir al buen pastor. No solo algo así de sentimientos, porque pensamos a veces que la vida cristiana es algo muy, uy, de sentimientos, ¿no? Yo quiero sentir la paz. Yo quiero sentir el amor. Yo quiero... Pues llegas a un punto que aunque sientas o no sientas, sabes que eres amada, sabes que tienes paz y sabes muchas cosas. Entonces, cuando tú te comprometes a seguir al Señor, tú comprometes no solo a seguirle con sentimientos, esperando esa voz de lo alto que te llame. No, no, tú le sigues en las cosas pequeñas. Le eres fiel. Te comprometes en las cosas pequeñas. Y no tienes miedo. Porque a veces te quedas atrás. Y nunca eres una de esas ovejas que conocen el gozo de la aventura de andar con el Señor y de trabajar y de relacionarse de una manera íntima con el Señor. Podemos orar con el salmista y decir, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. Tú eres el que me abre camino. Tú eres el que me ayuda. Tú eres el que me enseña dónde andar. En Isaías 58:8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dice el Señor. Entonces, ¿por qué Él piensa de otra manera que pensamos nosotros? Dice. Y a veces el camino que Él tiene para ti es uno que tú no te imaginabas. Si mis caminos no son, mi manera de andar no es la manera que a lo mejor tú te imaginas. Como son más altos los cielos de la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. A algunas personas les cuesta seguir el ritmo de Dios. Empiezan a andar, empiezan a seguir al buen pastor, pero Él lleva un ritmo. Y a veces es difícil seguirle. Muchas personas se adelantan, tienen prisa. Quieren hoy, Señor, yo te sigo, yo quiero tus promesas hoy, yo quiero lo que tú me has dicho hoy, yo quiero todo hoy, ahora, ahoritita. ¿No? Como el que dijo, quiero paciencia y lo quiero ahora. Yo quiero servir a Dios ahora. Hoy quiero empezar, dice. Ya llevo 2 meses en el Señor. Y aquí sigo, ¿no? Yo llevo ya 3 años en el Señor. Y lo que pasa muchas veces en este mundo cristiano, queremos que todo pase tan rápido, y es el único ambiente, yo creo, que donde los novatos llegan y piensan que ya están listos para lo más impresionante, ¿no? Cuando tú llegas a una empresa a trabajar, tú eres novata, tú empiezas ahí, y hay el jefe que lleva ahí 25 años, pues de hecho tú sabes que él sabe más que tú, ¿no? Cuando tú empiezas a trabajar en un colegio, recién salida de magisterio, y la directora lleva ahí 24 años, pues tú ya sabes, mira, yo tengo 24 años, 25, esta es mi primera clase, hay personas que saben más que yo. Me imagino, ¿no? Así es. Pero en este mundo cristiano, a los 2 meses, el nuevo convertido piensa que sabe más que el pastor. ¿No? El obrero que empieza a trabajar recién salidito con las orejas mojadas todavía del seminario, llega y ya el veterano pastor que lleva ahí 40 años, ya le le quiere enseñar cómo se hacen las cosas. Eso no pasa en una empresa. ¿Te imaginas eso en una empresa? Ahora dice Rebeca, por favor, no compares las cosas espirituales con las cosas mundanas. Pero es que tiene sentido, piénsalo en lo natural y luego piensa en lo espiritual, porque no tiene sentido ni en el uno ni en el otro, ¿no? Si alguien lleva más tiempo en algo, es probablemente porque te pueden enseñar algo, ¿no? Cuando Jesucristo tenía 12 años, lo buscaban sus padres. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo encontraron en la sinagoga, enseñando, o en el templo, enseñando. Y dijo, yo tengo que hacer las cosas de mi padre. ¿Y qué hicieron José y María? Se lo llevaron a casa. ¿Por qué? Porque no era tiempo. Porque no tenía la madurez todavía para empezar haciendo lo que él ya sabía que estaba llamado a hacer. Él sabía quién era. Él sabía que Dios le había llamado. Él sabía quién era su padre. Pero no era tiempo todavía. Y muchas veces nosotras intentamos adelantarnos y nos frustramos. Ay, ¿por qué las cosas no van más rápido? Dios me ha prometido ciertas cosas. Dios ha prometido usarme. A lo mejor tú tienes el llamado de Dios sobre tu vida y tú dices, Dios me ha llamado a enseñar, a hablar, a compartir la palabra. Y tú no ves las puertas abiertas. Tú no sabes qué haces. Dices, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y todo en el tiempo del Señor. Tú vas tomando esos pasos, paso a paso, curva a curva. Tú vas tomando la primera puerta que abre el Señor. Es que muchas personas no quieren pasar por la puerta chiquita. Están esperando la puerta grande. Y la puerta grande no es la primera que viene nunca. En la vida de nadie. En la vida de nadie. A ver, Ángela, el primer lugar donde cantaste, ¿a dónde fue? El primero. No, en tu vida. En un pub, empezó la chica. Entonces, ¿te imaginas si Ángela hubiera dicho, no, no, hasta que no sea la plaza de ventas yo no canto? ¿No? A ver, Graciela, ¿a dónde compartiste tú por primera vez? Con 4 personas en un lugar muy lejos, lejos. Entonces, ¿qué hubiera pasado si hubiera dicho, mira, hasta que no me inviten a compartir a la conferencia de evangelistas de Billy Graham en Singapur, yo no voy? Queremos las cosas rápidas. Dios te abre una puertita, pasa. ¿Te invitan a compartir en un estudio bíblico? Comparte. Una mujer quiere que ores con ella, ora. Alguien quiere que saques fotocopias, sácalas. Hay osos que se adelantan y hay osos que se atrasan. Están mirando el tren tanto que sale y ni cuenta se han dado. Ahí están. Me subo, no me subo. Me subo, no me subo. Me subo, no me subo. Dios les pide algo. Ay, ay, yo no puedo. Yo soy tan sencilla. Yo soy tan humilde. Yo soy tan tontita. Y les cuesta tomar ese paso de fe, ¿no? Les cuesta, ¿cuánto les cuesta tomar ese paso de fe? Un pasito chiquitito. Y siempre van a seguir al Señor el año que viene. Le van a dar todo el año que viene. Las chicas jóvenes van a dejarlo todo, todo, todo el año que viene. Este año solo. Este año voy a vivir mi propia vida. Voy a hacer lo que se me da la gana. Y el año que viene voy a seguir al Señor. Se atrasan. Pasan los años. Las cosas ocurren en un año, chica, joven, adolescente, te pueden ocurrir muchas cosas horribles que te cuesta el resto de tu vida recuperarte. Y te vas a arrepentir toda la vida por ese año tonto, porque no le diste al Señor. Porque entre más temprano te entregas al Señor, menos equipaje llevas por la vida. Todas llevamos equipaje, pero entre más temprano nos entregamos al Señor, menos llevamos, menos cosas tenemos con que tratar, ¿no? Entonces, algunas piensan que no son suficiente preparadas para servir al Señor y no hacen nada. Somos muy jóvenes, que somos muy mayores. Dios te pide que des un paso de fe, chiquito o más grande. Pero Dios nos pide, nunca estamos parados con el buen pastor haciendo nada, de pie, sin movernos. No, Él siempre nos está pidiendo cosas nuevas. Y sabes, yo pensaba antes que un paso, que yo iba a llegar a un día cuando lo que me pedía el Señor siempre iba a ser fácil. Pero sabes, siempre es una relación de fe. Hasta que le veamos cara a cara en el cielo, mi relación con Él es de fe. Y cuando Él me pide algo, siempre va a ser un paso de fe. Y si yo no tengo que depender de Él, si yo puedo llegar, esto es fácil, entonces no es fe. Y siempre voy a andar por fe. Siempre vas a andar por fe. Cada día va a ser un día que andamos con fe, dependiendo del Señor. No queremos atrasarnos. Otras personas empiezan el camino con el Señor y no es que ni se atrasaron ni que se adelantaron, pero se distraen, se han distraído. ¿Cuántas personas conozco? ¿Cuántas mujeres, cuántos hombres que estuvieron en la escuela bíblica con nosotros o empezaron en la iglesia con nosotros? ¿O tú conoces mujeres que cuando tú te entregaste al Señor, ellas también se entregaron al Señor? Tenían ese entusiasmo, tenían esa visión y cosas, querían contar en esta vida. Y ahora no las ves. Se casaron, tuvieron dos niños, tuvieron el tercero, lo llevan al conservatorio, lo llevan al otro ayudo, van con las profesoras, la vida empieza a ser un rollo que nos distrae de las cosas de Dios, ¿no? Yo digo, a veces yo siento como el chofer, ¿no? Estoy siempre llevando a alguien a algún sitio, y entre la compra y las clases y todo lo que tenemos que hacer, es una vida que puede distraernos. Hay días que yo he corrido tanto que yo me paro en la cocina y digo, Dios, ¿sigues ahí? Porque yo aquí estoy, ni te he saludado, ni te he hablado, ni he leído tu palabra. Hola, auxilio, socorro, que la vida me come. ¿No? ¿Por qué? Porque es fácil distraerte en este mundo en que vivimos, donde suenan los móviles, donde vas tan deprisa. Por lo menos en Madrid vamos muy deprisa. Estamos, una mujer, hace 3 semanas me dijo, Rebeca, paso mucho por tu casa y siempre he querido parar a saludarte, pero cuando te veo, dice, entras en el coche así, dices, paseaste al perro así, dice, todo lo que haces es que siempre digo, no la puedo interrumpir, tendrá mucha prisa. Dije, no, hija mía, tú para, porque es que yo creo que ya es costumbre, ¿sabes? Aunque no tienes prisa, sales al coche, entras del coche, guardas la compra, ¿no? La vida nos distrae y es fácil dejar que la vida te distraiga de las cosas que Dios tiene para nuestras vidas, los quehaceres. Y llegamos a un tiempo donde estamos tan ocupados que ese llamado de Dios parece algo muy lejano, que ya casi ni podemos oír, porque todo está... Tenemos que parar, tenemos que... respirar profundo, enfocarnos otra vez en el pastor y a dónde nos está llevando, porque si no empezamos a dar círculos y no hemos ido a ningún sitio. ¿Qué son nuestras prioridades? ¿Qué es lo que Dios nos está llamando a hacer? Luego nos desanimamos. Hay gente que se desanima por el camino, empieza la vida cristiana y dice, después, es que yo pensaba que esto iba a ser diferente. Yo también, ¿Sabes? Piensas que iba a ser diferente. Yo no pensaba que iba a ser tan largo. Ay, qué largo. Qué largo, qué largo el viaje. ¿No has empezado un viaje en coche o lo que sea y tú pensabas que ibas a llegar en 3 horas y llegas en 6? Qué largo, ¿no? Qué cansado. Y, salías con mucho entusiasmo, con mucha alegría, pero ya como pensabas que eran 3 horas y son 6, cuando llegas ya ni querías ir, ¿no? Porque no sabías que iba a ser tan largo el viaje, tan difícil, ¿no? Otras personas comparan su andar con otra. Pasan la vida mirando a la de al lado. ¿Por qué tengo yo que pasar por esto cuando ella no ha pasado por esto? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué a mí me pasa esto cuando a ella no le ha pasado esto? Y tú le llamas y dices, oye, ¿tú alguna vez te ha pasado? No, ay. ¿No? A mí, ¿por qué? Y comparas, dices, mira, esta, ella no tiene problemas. Mira, si yo tuviera el sentido de humor que tiene Susana, entonces yo sería mucho. Yo, y comparas. Y no vas a ningún sitio porque siempre estás comparando tu andar con los demás. Y te enfadas porque tu andar no es tan fácil como otra. Cuando tú no sabes lo que ha pasado. Y sí, yo reconozco, hay vidas mucho más difíciles que otras. Hay vidas mucho más difíciles. Tu camino puede ser un camino que las demás ni nos podemos imaginar lo que sería andar por los pasos que tú has tenido que pasar. Pero comparándote con las demás no te ayuda, no cambia tu camino, ¿no? No puedes ser otra persona. A veces dices, miras una foto y dices, a mí me gustaría ser esa persona. Y alguien te dice, pues no eres esa persona, no es tu foto, ¿no? No eres tú, tu vida es otra. Y podemos, con la ayuda de Dios, andar donde estamos andando, aunque sea difícil, aunque sea difícil, cogernos de la mano de Dios, confiar en Él, pedirle su ayuda, dejar de quejarnos y saber que la gente lo pasa mucho peor en otros sitios. Otras personas ya no andan por el camino con el buen pastor porque se han hecho daño en el camino. No, tú conociste al Señor, el Señor te llevaba aquí en su regazo, estabas cerquita de su corazón, ibas creciendo y te puso en el suelo un día, ¿no? Y miraste a tu alrededor y viste que esto, que había muchos, ¿no? Que no eras la única. Que esto, miras y dices, esto no es un rebaño, esto es una manada. ¡Gente! Y miras y ves que hay ovejas, que las ovejas tienen dientes. O sea, que algunos muerden. No lo sabías, tú pensabas que eran todos de peluche. Muerden, me han mordido a mí. Y duele. ¿Pero qué haces? ¿Qué haces cuando una oveja te muerde? ¿Te apartas? ¿No? No, yo, esas ovejas muerden. Yo me voy a apartar a cuidar mi herida en la montaña. Yo no quiero ser parte de ese grupo. Son malos. ¿No? Empiezas a criticar, empiezas a juzgar, empiezas a mirar todo lo de los demás. Porque te han hecho daño, ¿no? Entonces empiezas a mirar sus defectos. Y cuanto más cerca miras, más ves, ¿no? Hace poco yo estaba con una mujer que me dijo, mira, yo no quiero ir a ninguna iglesia. Bueno, primero me dijo, es que yo soy muy egoísta, yo tengo muy mal genio, realmente yo no sé cómo mi marido me aguanta. Yo soy una perezosa, y me habló me dijo todas estas cosas. Luego respiró y dijo, yo no voy a ninguna iglesia porque todos son hipócritas. Dije, espera, tú me acabas de decir que tú eres creyente y que tienes todas estas cosas, pero no vas a otro sitio porque ahí son hipócritas. ¿Cuánto nos perdonamos a nosotros mismos? y cuánto demandamos de los demás, ¿verdad? A nosotros nos perdonamos cantidad, nos perdonamos todo, pero nosotros exigimos la perfección, ¿verdad? ¿Qué hacemos por la mañana? Nos levantamos y nos vestimos. Espejito, ¿a dónde estás? Y nos ponemos a trabajar. A ver, Susana, ven por favor. Susana, ven, 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 ven. Susana, yo quiero informarte que tú tienes unas pelucitas aquí atrás. Y yo no sé cómo tú, siendo cristiana, vayas por la vida así. A ver, ven, Elena. Elena, ¿será posible? ¿Tú eres esposa, pastor?
Eso dice.
¿No? Pues, yo no sé, tú debes dar ejemplo, ¿no? No estás tú para dar ejemplo. Pues mira, yo te he encontrado...
Una pelucita,
y esto lo tienes que arreglar, porque es que no puedes ir así por la vida. Siéntate. Ven, Anita. Yo no sé estos cristianos, de verdad... Para algunos es más difícil, pero si lo haces mucho, lo encuentras. A ver, espera, Anita. Sí, sí, efectivamente. Tiene aquí algunos defectitos. Anita, ¿tú cuántos años tenías cuando conociste al Señor? A ver, dinos a todos.
Como cinco.
Cinco años. ¿No crees que a estas alturas tú no deberías ir así por la vida? Alguien se le cayó esto. A ver, Graciela, pasa por aquí, Graciela. Ahora, a Graciela no la conocemos mucho, ¿eh? Así que tenemos que mirarla con más cuidado. Porque alguien que va y viene, las pelucitas no se notan enseguida. Tenemos que mirar, tenemos que hablar, tenemos que comentar y tenemos que, a ver... ¿Tiene alguien una lupa? Es absurdo, ¿verdad? Es absurdo. Pero es lo que hacemos. Es lo que hacemos en nuestras reuniones de oración. Decimos, ay, Señor, yo estuve en una reunión de oración, empezaron a orar. Ay, Señor, pido por... Vamos a ponerle un nombre... Juanita, gracias. Pido por Juanita, Señor. Este es en un grupo. Dice, ¿tú sabes lo egoísta que es? ¿Tú sabes cómo ella solo piensa en ella? Yo estaba... Y así, la reunión de oración. ¿Sabes una cosa? Yo me he dado cuenta que si empezamos algo con pobrecita, podemos decir lo que sea. Claro, es que más fea la pobre, ¿no? Claro, es que la pobre, como es tan desorganizada la pobre. Ahora, no puedes decir es muy desorganizada, pero puedes decir la pobre. Puedes decir lo que se te da la gana. Entonces, ¿qué? Nos perdonamos todo. Cristo dijo, ay no, tráeme mi abrigo. Cristo dijo, ¿por qué miras la brizna de paja que está en el ojo de tu hermano y dejas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo dirás a tu hermano, deja que yo saque la brizna de tu ojo y he aquí la viga está en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces... podrás ver para sacar la brizna en la hoja de tu hermano. Pero no, nosotros vamos con cosas, con vigas, pero vamos desmenuzando a los que están a nuestro alrededor. Raquel, ven por favor, que te voy a ayudar. Qué mal estás, Raquel, ¿eh? Yo no puedo creer cómo vas. Eres una vergüenza para el Evangelio. Y así vamos, ¿no? Quita primero la viga que está en tu ojo antes de intentar ayudar a otra persona, ¿verdad? Ay, qué calladitas. ¿Sabes la crítica? ¿Sabes lo que hace la crítica en tu vida? Te agota. ¿Tú tienes una vida cristiana agotada? La crítica agota. Te seca por dentro. Te quita el gozo. Te ensordece. No puedes oír la voz de Dios. No puedes ver las cosas de Dios. Es que yo antes oía al Señor. Yo oía la voz de Dios. Puede ser la crítica. Y acuérdate que el buen pastor no es el que te ha hecho daño. ¿Por qué lo dejas a él? Él no es el que te ha hecho nada. Pero a él lo castigamos porque una oveja nos ha hecho daño. No dejes que nada te aparte del rebaño. Hay seguridad en ser parte del rebaño. Si te apartas, si tú crees que puedes sola, terminas mal. Te aseguro que en un par de años no vas a estar bien. Puedes aguantar un tiempo, pero no aguantarás mucho. ¿Ves esas personas sueltas que no se congregan en un sitio, que no tienen un pastor, que siempre están para allá, para acá? No tienen fruto en sus vidas. A lo mejor tú dices, te han hecho daño en una iglesia, y tú dices, bueno, nuestra familia, nos vamos a reunir, nosotros vamos a leer la Biblia, nosotros vamos a tener nuestro propio iglesia en casa. Hombre, la primera vez va a ser una maravilla. Vais a leer la Biblia, va a ser muy bueno, la familia, el papá predica, los niños cantan, la madre pasa la ofrenda. Muy cómodo también, ¿eh? Así diezmar no es difícil. Pero en un año, esa familia ya no está leyendo la Biblia juntos. El domingo por la mañana el chico se fue al fútbol, la niña se fue de paseo, la madre se estaba mirando la tele comiendo gusanitos y nada, y ya no. Nos necesitamos. Nadie es perfecto. Yo no soy perfecta. Tú no eres perfecta. No existe la perfección en este mundo. Así que vamos a dejar de buscar en otros y vamos a ser parte del cuerpo de Cristo. Dice que sus ovejas conocen su voz. Él va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Para algunas personas es difícil escuchar la voz del pastor, pero sabes, es algo que se cultiva. Y si él te dice algo y tú no lo haces, él no te sigue hablando. Entonces, si no le escuchas, es porque no le has seguido. Escuchas y obedeces. Es una voz apacible. Si te condena, si te empuja, si te confunde, no es la voz del buen pastor. Hace una semana alguien me dijo, Dios me ha dicho que tengo un año de vida. Y yo le dije, vale, ¿y cómo te has sentir? Muy confundida. No es la voz de Dios. Porque Dios no confunde. Él no te empuja. Su voz confirma su palabra. Lo que tú sientes dentro confirma la palabra de Dios. Hablé con otra mujer, me dijo, es que Dios me ha dicho que me case con fulanito. Pero no es creyente. Pero Dios me lo ha dicho. Pero su palabra dice que no. Pero Dios me lo ha dicho. Pero su palabra dice que no. Pero Dios me lo ha dicho. No, su voz confirme su palabra. Y también su voz confirma normalmente lo que ya te ha estado diciendo. Si tú sentiste que Él te llamó, te dijo, mira, yo estudia, cuando tú le entregaste tu futuro, estudia enfermería para ser enfermera. Dudo que a los 3 años, después de tú darle duro, que Él te va a decir, no, bueno, ahora pianista. Si Él te ha estado guiando, Él con su voz confirme lo que Él ya te ha estado diciendo. Ahora, si no le has estado siguiendo, es tema aparte. Pero si tú con todo tu corazón has intentado obedecer, Él te guía paso a paso, curva a curva, y sigue confirmando lo que Él ya te ha dicho. A veces, cuando Gregorio y yo hemos estado en puntos que no hemos sabido si estamos en la voluntad de Dios o qué es lo que debemos estar haciendo, miramos atrás y decimos, mira, en cada encrucijada de nuestra vida, nosotros le dimos nuestro futuro e intentamos seguirle. Intentamos obedecer la voz que sentíamos, lo que Él nos estaba diciendo. Entonces, como cuando miramos atrás vemos eso, podemos tener paz que estamos donde Dios nos ha llamado. Si tú le has obedecido, tú te puedes relajar. El buen pastor te llama por nombre. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A él le abre el portero y las ovejas oyen su voz. A sus ovejas las llama por nombre y las conduce afuera. Y cuando saca afuera todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Él te llama por nombre, Él me llama por nombre, Él no te llama en grupos, Él te llama por nombre, Él sabe cómo te llamas, Él te conoce a ti. No eres una entre muchas, no eres una entre muchas. Quizá creciste en una familia numerosa y sentiste una entre muchas, pues eres hija única entre muchas. Él te ama, Él te conoce, eres valiosa, conoce tus debilidades. ¿Sabes que Él no espera de ti lo mismo que espera de ella? Dices, eso no suena, pero es verdad, Él sabe las responsabilidades que tienes. Si tú tienes 6 hijos, Él sabe que tú no puedes estar en la iglesia cada vez que las puertas se abren, que esta no es tu época, que tienes responsabilidades. Tú no puedes otra vez comparar tu vida con otras personas. Una mujer soltera que tiene más tiempo para ciertas cosas que otra, tampoco se puede comparar con otras personas, porque tienes lo que tienes. Y Dios ahí te ayuda y ahí entiende. Si tú tienes un marido muy difícil, que no te deja ir a la iglesia casi nunca, Dios lo entiende. Él entiende tu situación. Él entiende las responsabilidades que tienes. En Isaías 40:11 dice, como un pastor apacentará su rebaño, con su brazo lo reunirá. A los corderitos llevará en su seno y conducirá con cuidado a los que todavía están criando. Que Él sabe lo que necesitas. A los débiles los levanta. A los que tienen responsabilidades los lleva con cuidado. Sabe si eres débil. Sabe lo que necesitas. Y Él quiere infundirte aliento. El buen pastor nunca nos deja. Dice en Lucas 13:32, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Él quiere dártelo. Él quiere darte el reino. No solo tenemos que quitar, Él quiere darnos cosas buenas. Yo espero que este retiro ha sido para ti un aliento, pastos verdes, poquito de agua, porque es lo que Dios quiere hacer. Recuerda que Él está contigo y Él quiere estar contigo todos los días. A veces vamos un poquito de retiro en retiro, esperando hasta que llegue febrero. Pero Él está contigo todos los días. Él quiere que aprendas a escuchar su voz. Él quiere tener esa relación íntima contigo. Y sabes, solo tú lo puedes hacer. Hace como 2 semanas recibí una carta de mi suegra. Y normalmente ella me escribe cosas que no me interesan, el apocalipsis o cosas que yo no estoy muy en ello, ¿no? Que ella está muy informada. Pero esta vez me dijo algo que jamás se me va a olvidar. Y dijo que solo tú puedes tener fe de Dios. Nadie te lo puede dar. Tú puedes pasar adelante, pueden orar por ti todos los que están en esta habitación y no te da sed. Solo tú puedes tener sed. Solo tú puedes anhelar más de Dios. Solo tú puedes querer conocerle. Solo tú. Señor, te damos gracias por tu palabra esta mañana. Te damos gracias porque tú sí eres el buen pastor que nos ama, que nos llama, que nos unge, que nos cuida. Y yo sé, Señor, que tú tienes un propósito para cada mujer en esta habitación, que tú la has llamado y tú la has sellado, y tú tienes cosas buenas para ella. Tú quieres que ella tenga una vida de fruto, una vida buena, una vida de influencia a su alrededor, de influir a las personas para que piensen en ti, para que te conozcan. Pido por cada mujer aquí. Señor, yo pido por las que se han apartado del rebaño, las que no se están congregando en ninguna iglesia, que les hables y que lo hagan, que se integren. Pido por las que tú les has pedido algo y no lo han hecho, que tienen miedo dar ese paso de fe. Pido que lo puedan dar. Por todas las que están confundidas, que oyen muchas voces y no saben si es la tuya, pido, Señor, por paz en sus mentes, en el nombre de Cristo. Te amamos, Señor.